Bienvenida, gente, a este nuevo episodio de esta sección tan increíble llamada
P-I-R.
Y hoy estamos aquí nuevamente con mi maestro espiritual,
Francisco Sebastián, también conocido como el Tanque Sebastián.
Ah, yo pensé que capaz se venía un nuevo sobrenombre y ya estaba pensando qué imagen acompañar.
Claro.
Creo que el último había sido, uno de los últimos había sido el hombre que bajó de la luna y todo lo vio, o algo así.
Creo que ese no tuvo como, sí.
No tuvo que...
No tuvo como imagen, ¿o sí?
Y yo creo que había buscado, tipo, no sé, Neil Armstrong o alguno que, viste, de esos, un astronauta.
Yo me acuerdo del ángel guardián de tu vida.
Eso estuvo buenísimo.
Sí, sí, así que maestro espiritual, ángel guardián de tu vida, entre esos dos me encuentro yo.
Yo podría decir que en mi caso es verdad, de que mi vida ha sido un guardián, ¿cómo dijiste?
Ángel guardián.
Ángel guardián, porque en mis momentos de mayor crisis emocional siempre el tanque ha sabido estabilizarme. Iba a decir poner los pies en la tierra, pero creo que es una mezcla de eso y de...
Y no.
Y de todo lo contrario. Porque es una mezcla de eso y de, viste, cuando uno está como muy metido en un tema como, bueno, no sé, una crisis que te pasa en tu vida, viste, ya sea un duelo amoroso o algo malo que te pasó, y como poder ver la amplitud de toda la existencia,
claro. De todo, claro, como universo, una perspectiva más alta.
Más alta, entonces es como los pies sobre la tierra, pero al mismo tiempo es...
Pero más alto.
Claro, los pies sobre el universo, digamos.
Claro, sí, sí. Pero sí, bueno, gracias, la verdad, a mí siempre ha sido un gusto acompañarte y yo también me has ayudado mucho en mi vida, así que gracias.
Que
y somos ángeles guardianes mutuos.
¿Mutuos?
Sí, yo creo que sí.
Hermoso. Le mandamos un saludo a Feno, a Felipe Lucarella, que el otro día me habló y me dijo que se escuchaba algunos PDR.
¡Mirá!
Y que se acordaba como si estuviésemos en la facu juntos, porque sí, ¿no? Con el tanque lo conocí en la facu y... Desde ahí inseparables y...
Amor a primera vista.
Sí, literalmente. Y desde ahí las mismas charlas, la misma energía desde siempre, digamos.
Sí, la verdad que sí. Era maravilloso. Yo creo que venimos de vidas pasadas, ya lo hemos hablado. Yo no recuerdo una vida pasada con vos, pero en general no recuerdo ninguna vida pasada igual. Pero...
Claro, yo tampoco. Pero re puede eso.
Sí. Así que bueno.
Así que
estamos
bueno.
Acá de nuevo, listos para entregarles un maravilloso episodio de P.I.R. Y esta vez tenemos una sola pregunta. Ah, vamos a contarlo,
contalo,
¿no?
Contalo.
Bueno, dale. Sucedió esto. Yo pedí preguntas, ¿no? Recibí varias. Debo haber recibido, no sé, 30 preguntas, más o menos. Y también revisé anteriores que habían hecho. Y digo, uy, esta me gusta. Una pregunta nueva, ¿sí? Una chica que escribió a Instagram. Y todavía la venía elaborando, ¿no? Venía pensándolo, pero... Todavía no estábamos listos para, digamos, no estaba listo el momento para grabarlo.
Sí, y Mati, no habíamos puesto fecha, nada.
Mati me escribe y me dice, mira, me gusta esta pregunta. ¿Vos cuántas preguntas recibiste?
Uf, un montón.
Porque yo, mis redes claro. No son las tuyas, digo, yo recibí, no sé, 30 preguntas.
Ah, bueno,
¿vos?
Bastante.
Sí, igual, pero vos cuántas...
Y no las conté, pero digamos, como que puse la caja de preguntas y claro. Me llegaron muchas. Y además esta chica ni siquiera me escribió en esa caja de preguntas, me mandó un mensaje como al Instagram después de que yo había... ¿Sabes cuándo había sido? Me parece una vez que vos posteaste para que te manden nuevas preguntas,
ahí.
Yo lo reposteé.
Ahí va.
Y como no tenía la caja de preguntas porque era un reposteo, me escribió como a esa historia.
Bien, y te respondió a la historia con la pregunta.
Con esa pregunta la vi.
Bueno, Mati me manda, mirá la pregunta que tengo para hacer. Y yo digo, no te lo puedo creer. Y le mando un screenshot que yo le había hecho, pues yo había hecho un screenshot de esa pregunta misma que esa chica nos escribió a los dos.
A los dos.
La misma pregunta.
Sí, escrita exactamente igual, como que no se gastó mucho en escribirla de vuelta. Hizo un copy-paste. Pero se ve que las palabras están...
Sabía que era esa, digamos.
Claro, estaban suficientemente bien articuladas como para causar impacto porque los dos...
No podíamos
esa elaboración
creer.
De...
Los dos elegimos la misma pregunta. Y bueno, yo le dije, che, no lo puedo creer, elegiste la misma pregunta que yo elegí y bueno, sincronicidad diría Carl Gustav Jung. La cuestión es que decidimos hacer la misma pregunta.
Así es.
Así que...
Entonces vamos a hacer lo que originalmente me parece que el PIR está... dispuesto a hacer en realidad, que era preguntas de psicoanálisis y espiritualidad, y ante la misma pregunta vamos a dar perspectivas bueno, sí. Psicoanálisis, vos también sos psicoanalista, entonces, pero vos tenés toda una cuestión espiritual donde aportás, sí. Y bueno, como sí, las dos visiones.
Totalmente, sí, sí. En general, yo traigo también como mi perspectiva. Tengo muchos años de, ustedes varios lo saben, pero bueno, muchos años de espiritualidad oriental, más o menos 20 años de espiritualidad oriental, taoísmo, budismo zen y mucha lectura de maestros espirituales. Y también voy a aprovechar para meter algunos temas en esta pregunta que tienen que ver con estudios de física, de la electricidad y de la acústica, porque yo estudié física.
Es verdad.
Y esas nociones son muy piolas para poder hablar de, bueno, de esta pregunta. Así por lo menos, de, sí, me pareció que puede sumar mucho.
Así que bueno, sin más preámbulo, en este PIR número 39, nos parece que es, porque no nos fijamos, vamos a disparar la única...
La única pregunta... Yo no puedo creer que hayamos elegido la misma, todavía estoy shockeado.
¿Quién es la artífice de...?
Bien, la artífice de esta obra es una señorita que por suerte tenemos esta vez, sí, nombre y apellido, gracias. Ya no es Rojito 774, esta es Analía Valenzuela. Y su pregunta es, ¿qué es la disciplina para el psicoanálisis? ¿Significa obedecer todos los mandamientos del super yo y restringir al ello?
Bien, buenísima pregunta, Analía. Vamos a arrancar, arranco yo y vamos dialogando.
Dale.
Primero que la pregunta por la disciplina me parece que está buenísima porque es súper importante, porque creo que la disciplina es un punto clave para realizar todo lo que uno se proponga en la vida. Creo que es algo que a mucha gente le cuesta mucho. Creo que en algunos sentidos hoy, por la cultura en muchos lugares de Occidente, por lo menos diría, capaz dificulta pensar la disciplina como algo bueno. Ahora vamos a desarrollar por qué. Viste, como que puede chocar con algunos ideales de época, a mi criterio. Y un punto difícil de tu pregunta es que es, ¿qué es la disciplina para el psicoanálisis? Cuando, que yo sepa, ningún psicoanalista habló de disciplina per se, ¿no? Como que yo no recuerdo ningún texto de Freud que diga la disciplina para el psicoanálisis o, viste, la disciplina vinculada a tal concepto psicoanalítico. Entonces, ¿qué es lo que el psicoanálisis tiene para decir acerca de la disciplina? Creo que lo vamos a tener que deducir de la forma de pensar del psicoanálisis aplicada al tema de la disciplina y la experiencia de vida de cada uno en relación a la disciplina, la experiencia clínica de cada uno en relación a la disciplina, y no nos podemos basar en ningún texto específico. Uy, bien ahí, amigo.
Ay, le tengo. Bueno,
tranquilo. Bien ahí, sos un capo. Bueno, el tanque acaba de mostrar por qué es el guardián de mi vida, porque me acaba de salvar la cámara, que es bastante cara y que está a punto de destruir su nariz contra el suelo.
Hay un viento muy grande, entonces va muy fuerte, entonces como que vino así y se nos venía encima la cámara.
Y tuviste el
la destreza.
Reflejo de ahorcarla, como si lo hubieses hecho mueves. Muchas veces.
Sí, 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 es el Kung Fu, dice. Acá, justo acá abajo de donde estamos yo hacía taekwondo, mirá.
Ah, mirá, te habían enseñado la técnica
por supuesto,
de la orque.
De la orque, clave, clave. No, no voy
¿la usás
a, no,
en tu
no
vida?
Voy a hacer, no voy a hacer, iba a hacer un chiste muy jugado.
Sí, yo sé, ahí te estaba arrinconando para que vayas ahí.
Sí, sí, no.
Bueno, vamos con el tema de la disciplina, por bien. Favor, vamos a ser disciplinados en este Dale. Video y hablar de la disciplina. Lo primero, como creo que ya hicimos la introducción como para decir, no sé si la espiritualidad habla de la disciplina, pero en psicoanálisis yo no recuerdo yo un texto específico acerca de la disciplina. Entonces vamos a hablar desde el pensamiento psicoanalítico sobre la disciplina. Y para eso quizás lo primero podría ser definir qué es disciplina, según nuestro criterio. Entonces vos tenés una definición muy copada.
Sí. Buenísimo.
Si querés la podés tirar.
Dale. Sí, yo le contaba a Mati que encontré esta definición y me fascinó esta definición. Y la conectaba un poco con el PIR anterior, en donde me había tocado hablar de demanda o algo del deber, ¿no? De cómo solucionar algo del deber y la demanda. Y bueno, en ese video básicamente yo como que decía que, por lo menos desde la espiritualidad oriental, el deber no es estas obligaciones a veces super yoicas, digamos, mandamientos, dice en la pregunta, mandamientos como si fueran mandatos. Para la espiritualidad oriental es como si fueran falsos, ¿no? Y una vez que los cuestionas, se caen por su propia falsedad. Y ahí uno dice, bueno, tengo como espacio ya libre de obligaciones o esa deber. Es simplemente, quiero hacerlo, puedo hacerlo, elijo hacerlo. Y también me llega como, necesito hacerlo, porque a veces el ego puede no querer algo, pero necesitarlo, ¿no? Y lo que me gustó, justamente, de esta definición de disciplina que encontré, es que generalmente cuando uno piensa en disciplina, piensa en deber. ¿No? Por eso los mandamientos del super yo que pregunta Analia, y esta disciplina usa la palabra elegir y usa la palabra querer, y es de Abraham Lincoln, el muchacho que se encargó de
abolir
la esclavitud en Estados Unidos. Y él dice, disciplina es elegir entre lo que querés ahora y lo que más querés.
Muy buena definición de Abraham Lincoln.
Sí,
Abraham.
Sí. Y me encantó porque apunta a algo que para mí está como muy atravesado por lo que también intuyo que vos decías de la época, ¿no? De la época, yo siento a veces esta época está como muy atravesada por el placer inmediato, ¿no? Sí. Y muchas veces nos desviamos por esos placeres inmediatos de conseguir cierta satisfacción, pero hay cierta satisfacción mucho más profunda que se consigue como pudiendo decir no al placer inmediato y apostando por algo como más, que es más de realización personal, por decirlo de una forma.
Uh-huh.
100% y siento que esta definición tiene que ver con eso, ¿no? Es elegir entre lo que querés ahora y lo que más querés. ¿Qué es lo que más querés? Y bueno, tenés que elegir, pues la vida es así.
Tal cual.
Hay que elegir.
A mí me parece una gran definición. Yo agregaría, digamos, también a esa definición que creo que la disciplina trasciende un momento, ¿no? Como que no es solo en un momento singular elegir entre lo que querés en el momento y lo que más querés, sino que uno podría decir que alguien es disciplinado porque en sistemáticamente elige lo que más quiere,
claro,
por sobre lo que quiere en el momento.
Claro.
Y sí, por ejemplo, sí. A mí me sale plantearlo como el compromiso. Ahí me parece que esa palabra compromiso es importante y después la vamos a desmenuzar. De hacer algo independientemente de si tenés ganas de hacerlo o no en el momento. Porque te puede pasar que sí tengas ganas, ¿no? Que vos digas, bueno, me comprometo a ir al gym, a cuidar de mi salud, porque lo que más quiero es estar saludable. Y va a haber días que sí te dé ganas y capaz no te cueste tanto, y ahí va a haber otros días que te cuesta un montón.
Sí.
¿No? Y la disciplina está en el compromiso, pero bueno, lo más difícil es obviamente hacerlo cuando no tenés ganas.
Totalmente.
Y ahí agrego esto para empezar a discutir qué es lo que plantea Analia, que dice, pero a ver, si yo entiendo por el psicoanálisis que los mandamientos y el deber están del lado del super yo, que reprime al ello, que reprime los deseos, que reprime lo pulsional, y que el psicoanálisis apuntaría a levantar las represiones porque la represión del deseo es lo que causa la neurosis. Entonces la disciplina está del lado del super yo, ¿no? Esta sería un poco la duda de Analia que me parece muy buena, ¿no?
Sí, está buenísimo. A mí me encanta. Y me acuerdo que charlábamos esta pregunta y otra palabra que trajiste que estaba buenísima era responsabilidad. También.
Sí.
Porque tiene que ver con algo de responsabilidad, como hacerte cargo de lo que estás eligiendo, ¿no?
Uh-huh.
Responde por eso. Es como si elegí no ir al gimnasio y elegí esto, ¿no? Como defender. O sea,
nada, hacer.
No, bueno, en este caso sería como. Digo, sea lo que sea que elijas, tenés que responder por eso, digo. ¿No?
Uh-huh. Mira, yo voy a empezar a plantear, digamos, este. Yo creo, mira. Por un lado, vamos a plantear esto que traíamos de Freud. Ya voy a empezar a problematizar.
Dale.
Yo creo que Lacan ahí aporta como una dimensión superadora de Freud en ese punto. Donde a mismo Freud se le plantea como algunos nudos en relación a esta cuestión de la represión, de levantar la represión, a dónde apunta el psicoanálisis, pero ¿y eso qué significa? ¿Que uno se tiene que permitir todos los deseos y no reprimirlos? Bueno, hay toda una primer camada de gente que leyó el psicoanálisis en esa primera época que decía, bueno, entonces voy a criar a mis hijos sin reprimirles ningún deseo porque esa es la causa de la neurosis, ¿no? Y eso obviamente no trajo buenos resultados. Un buen ejemplo de eso está justamente en el caso Juanito, en el caso del pequeño Hans, que los padres de Juanito, que eran grandes seguidores de Freud, eran muy lectores de Freud, eran de la primer camada que se enamoró del psicoanálisis y empezaron a no reprimirle ningún deseo a Juanito. Y una de las, vamos a decir, el valor que tiene ese testimonio, ese caso, es que se ve que en ese experimento de no reprimirle nada, que debería haber llevado a alguien sin neurosis, justamente le eclosiona, le aparece una neurosis infantil, le aparece una fobia. Entonces ahí aparece como la pregunta de, bueno, pero ¿por qué aparece una fobia? Si justamente estábamos haciendo esto de no reprimir, ¿no? Y a Freud la verdad que se le re dificulta pensarlo. Pero ahí Lacan yo creo que es superador de Freud porque viene a traer lo que sería la dimensión de la ley, ¿viste? Para Lacan, el establecimiento de la ley, que es lo que se produce con el atravesamiento del Edipo, viene a ser constitutivo de una subjetividad sana, vamos a decir, ¿no? O sea, que es necesario para que el sujeto, por ejemplo, se pueda desprender del capricho del gran otro primero, como suele ser la madre, o en ese caso, por ejemplo, la madre. Y la ley paterna viene a ser un operador psíquico que le permite al sujeto como liberarse de esa captura, hacer su juego. O sea que la ley tiene no solo un factor negativo represivo, sino que es creador. Crea una nueva realidad y nuevas libertades, incluso, a partir de ciertas prohibiciones, ¿no? Y lo que va a decir Lacan, muy resumidamente, pueden ver los videos que hice acerca de Juanito para entrar más en detalle de todo esto, pero básicamente dice que la fobia es el recurso que tiene la subjetividad de Juanito para introducir la ley que estaba faltando. Introduce como un significante paterno, que es este Ferd, este caballo que tiene las letras de Freud encima, y que lo ayuda a poner un límite como a la voracidad materna que lo estaba chupando.
Claro.
Lacan dice es como el palo en la boca del cocodrilo para que no lo aspire el deseo del otro, digamos.
Claro.
Entonces, en ese caso, la ley, viste, como tiene un efecto súper positivo.
Sí, 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 sí. Y de hecho, lo que estás diciendo se toca mucho con algo que quería compartir acerca de la idea de resistencia. Y de cómo, bueno, yo interpreto eso, porque el psicoanálisis tiene como su, digamos, su forma de pensar la resistencia, y a causa de mi lectura de espiritualidad y también de los estudios acerca de física, yo elaboré como mi propia lógica, y en realidad no sé si es propia o prestada, es como un poco las dos cosas, ¿no?
Claro.
De la resistencia, y para mí se toca mucho con lo que vos estás diciendo en este punto. Es como que la espiritualidad oriental va a hablar de una resistencia disfuncional, que es básicamente como pensar que algo no debería ser, ¿no? Como esto no debería ser. Eso es, digamos, es nocivo por sí mismo porque esto es, ¿no? Entonces, la resistencia disfuncional de la espiritualidad oriental, que se puede encontrar mucho en los textos de Eckhart Tolle, por ejemplo, va a ser esta mentalidad absoluta en donde digo esto no debería ser y esto debería ser, y está como es como absolutos en blanco y negro, bien mal, como muy muy absoluto básicamente, ¿no? Cuando todo blanco tiene un poquito de negro y todo negro tiene un poquito de blanco.
Claro, incluso, ¿no? Las cosas malas tienen cosas buenas.
Exactamente, ¿no? Tienen ahí algo, una oportunidad o algo escondido. Y la resistencia disfuncional va a pensar en esos términos absolutos y va a ser lo idealizado, lo perfecto, que esto es, ¿no? Este es el ideal, donde se toca mucho con el super yo, ¿no? El ideal a perseguir, el ideal del yo. Y lo totalmente condenable, lo que es absoluto mal, ¿sí? Ahora, fuera de esa resistencia disfuncional, yo estuve elaborando una lógica, digamos, de resistencia funcional, que es básicamente tu capacidad de decir sí y de decir no, ¿sí? Que es esto para mí del límite y toca algo de la ley. Y para esto lo que voy a hacer es explicar brevemente algo de física de la electricidad que se toca con física de la acústica, ¿sí? Porque tanto la electricidad como la acústica tienen la misma ley de base, que es la ley de Ohm. Y así como está la ley de Ohm que se usa para calcular circuitos eléctricos, está la ley de Ohm acústica para calcular cómo se comporta un recinto acústicamente, etc. ¿Cómo es la ley? Es muy sencillo y además se toca con la lógica de los fluidos, es decir, probablemente la misma ley se use para la hidráulica, o sea, el agua, el comportamiento del agua. Las fórmulas son tres variables. Hay una fuente que tiene un potencial, una corriente de ese potencial que empieza a moverse y en algún punto se encuentra con una resistencia. Es el punto en donde parece que en el circuito se pierde energía, pero la energía no se pierde, solo se transforma. Entonces, para darles una idea, la fuente sería la pila. Comienza a fluir a través del cable y cuando toca el filamento de una lamparita, ese es el punto de resistencia en donde la energía eléctrica cae, parece que se pierde, pero en realidad se está transformando en luz y calor, dos tipos de energía distintos. ¿Sí? Esto, llevado a la acústica, sería comparable a lo siguiente. Una flauta, ¿sí?, por donde cruza el aire, o sea, va el aire por ahí, y según la estructura de esa flauta, la flauta va a ser capaz de hacer música o no. ¿Sí? Entonces, la idea de resistencia funcional, yo la conecto directamente con la noción de estructura. Porque, ¿qué es una estructura? Es un elemento resistente. Es un elemento que está diciendo, por acá fluye el aire y por acá no. ¿Sí? Está haciendo posible que la energía se canalice por un camino, digamos, por acá vas, no por cualquier lado. ¿Sí? Y eso para mí es disciplina, porque es como, no a esta salida, no a esta otra cosa, sí hacia este camino.
Pero todo así como fluyendo, claro, por ese canal.
Claro, va todo por acá. Y eso te permite canalizar, hacer música, crear, no sé.
Sí, sí, hacer
crear. Y,
porque si no, estaría como la ilusión también de que como que no haya ninguna resistencia,
sí,
te permitiría hacer música, por ejemplo.
Claro, está esa ilusión.
Vos lo que estás planteando, si entiendo bien, es como...
Necesitas de elementos resistentes y no resistentes.
Claro, una buena combinación de ambos, sí, para que suene,
sí,
la flauta, porque si no, nada, es este viento que... Y que no choca contra nada, digamos.
No, sí, sí. Ahora, un poeta sufí, Hafiz, va a decir en sus poemas: tan solo soy el espacio vacío de una flauta. La música viene de ti, hablando de Dios, ¿no? Es un místico sufí. Ahora, eso es muy interesante lo que acabas de decir. Porque ¿cuántas veces la gente espiritual, ¿no?, espiritual, comillas, dice, vos fluí, vos fluí?
Bueno, ese es uno de los ideales, sí, de época que a mí, con el que me quiero pelear en este video, digamos.
Bien.
Asumiendo también de que en algunos videos hemos hablado del fluir como algo súper positivo.
No, es que sí. Y es
que
bueno,
puede haber influido, sí, a que la gente como que le ponga demasiado valor al fluir como contra, sí, sí, la, sí, resistencia.
Sí, sí, sí. Entonces,
bien, la otra cara.
Exacto, la otra cara. Redondeo la idea. Generalmente es como, sí, vos fluí. Eso es la mitad de la ecuación. Porque vos fluí significa que el aire va para cualquier lado. ¿No?
Uh-huh.
No tiene foco, no tiene dirección, no dice por acá. Entonces, vos fluí, digamos que hay gente que sí, no es capaz de manifestar sus deseos, crearlos, hacerlos realidad, porque realmente no fluye, ¿sí? O sea, la estructura de esa flauta está toda tapada y es pura estructura resistente y el aire no corre.
Claro.
Pero hay otras personas que lo que no están teniendo es una estructura que sea acorde al deseo y que esté pudiendo hacer fluir por donde el deseo quiere.
Está buenísimo.
¿No? Sí. Entonces hay que poder decirle, y esto lo hablaba con un amigo, con Gaby.
Sí.
Y me decía, claro, eso es como los músicos, me decía. Algunos músicos son un poquito de porrito por acá, un poquito de una letra por allá, un acorde acá, me voy de fiesta y no. Y la energía es como. Esa flauta es como está llena de agujeros, la energía se le escapa por todos lados y lo que está necesitando es decir no, 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 sí. O sea, las dos cosas, necesita de los nos y de los sí, que es la resistencia funcional. No, gracias, no puedo. Sí, dale, qué ganas de ir hacia allá, ¿no? Es resistencia funcional. Entonces necesitamos de las dos cosas, de el fluir espontáneo de la energía y de una estructura que sea acorde a lo que querés hacer con tu vida, digamos.
Sí, sí. Y yo creo que hoy en día creo que hay más gente que se va por el fluir, digamos, y que capaz tiene como algunas... ideas para mí neuróticas en relación a lo que es el deseo y a cómo se consiguen las cosas. Así que vamos a hablar de criterio de realidad, ¿sí? Criterio de realidad. Primer criterio de realidad, y que para mí la disciplina también introduce esto, que es como cierto criterio de realidad. Esto lo habla Freud también, ¿viste? Cuando él habla de que como que uno tiene los impulsos... las pulsiones sexuales y las pulsiones yoicas, ¿viste? Como él divide al principio así. Y dice que las pulsiones yoicas como que están más vinculadas con el criterio de realidad porque necesitan del otro para satisfacerse.
Claro.
Entonces, al necesitar a la madre que lo amamante, por ejemplo, tiene que chocar con la realidad y empezar a incluir...
Claro.
Los límites de lo que puede controlar y lo que no puede controlar, introduce como la castración del claro. narcisismo del sujeto.
Sí.
Viste, por medio de lo que él llama el apremio de la vida, como lo que la vida te impone y que vos tenés que viste, entender que la vida es así y que no se puede todo. Ese es el primer límite. Yo creo que la disciplina incluye eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, primero eso, o sea, todo no se puede. Hay algunas cosas que se pueden, hay otras que no se pueden. Hay algunas que pensamos que no se pueden y se pueden, pero hay otras que no se pueden. Hay otras que vos pensás que podés y no podés también, ¿sí?
Totalmente.
Porque si no es muy narcisista.
Sí, sí. Y además...
Perdón que te interrumpo un segundo,
pero... Además, si vos querés saltar esos límites y lograr cosas que antes no podías, generalmente tenés que ir como de a poquito para mí, porque... Como esas personas que dicen, bueno, voy a arrancar el gimnasio y quieren hacer, o sea, todos los días siempre un montón.
De pecho plano.
Claro. Bien. Y es como poder tolerar la frustración, digamos, de no llegar al ideal de toque y poder hacer, bueno, hoy hago un 2% más. Uh-huh. ¿No? Mañana un 2% más.
Claro, o sea, por
y confiar
ejemplo,
en
eso.
Esos pasos. Y claro, es la realidad, loco.
La realidad te impone de que vos no podés hacer el salto que querés. Tenés que ir de a poco, por ejemplo.
Uh-huh.
Otra cosa del criterio de realidad para mí es. En relación a esta definición de Abraham Lincoln, que es, porque lo que dice es elegir entre lo que...
Entre lo que querés ahora y lo que más querés.
Bueno, está buenísimo porque ¿qué es lo que dice Lincoln? Dice que hay dos quereres, ¿no? O sea, como que eso está bueno porque en el psicoanálisis es verdad que uno descubre que algo que pensaba que quería... se da cuenta que no lo quiere, se da cuenta que quizás es lo que quería el otro, que son los mandatos incorporados, y uno dice, ah, no, ahora que me doy cuenta, yo no elijo esto para mi vida, esto es lo que capaz mi vieja quería para mí, pero yo
claro,
no quiero esto.
Claro.
Reexiste eso.
Sí.
Esa es una cosa, pero hay una ilusión, me parece, de que uno tendría como un deseo y entonces todo fluiría a partir de ese deseo. Pero, por ejemplo... en la vida pasa de que uno tiene muchos deseos y que esos deseos o son incompatibles entre sí, uno tiene que elegir, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, si no sé, por decir una estupidez, ¿no? Si vos querés ser un bodybuilder, ¿no? Si vos querés ser un... ¿cómo se llama?
Bueno,
lo que hace Arnold Schwarzenegger.
Sí, Arnold Schwarzenegger, físico-culturista.
No puedes ser además maratonista, porque son deseos que se excluyen entre sí. El físico de un físico-culturista y el de un maratonista son distintos. Capaz te gustan las dos. A mí, por ejemplo, qué sé yo, me gusta muchísimo el psicoanálisis y me gusta muchísimo la música, ¿no? Y en un momento de mi vida yo tenía mis pacientes, hacía videos para Asociación Libre y tenía mi banda, ¿no? Y ambos proyectos iban creciendo. Y como el tiempo es limitado, yo no podía darle el tiempo que necesitaba cada proyecto para crecer. Tenía que empezar a elegir. Y empecé a elegir por Asociación Libre y empecé a elegir por psicoanálisis. Y me dolió, la verdad. Porque no es que yo descubrí que era un mandato música o algo así.
Claro.
Sino que, nada, la música me encanta y la hago de hobby. Y tengo la posibilidad de comprar mis instrumentos cada tanto, que me hace súper feliz, y de ponerme a tocar. La mayor parte de mis amigos son músicos. Entonces, en la vida pasa eso, ¿viste? Que uno tiene que también, con criterio de realidad, saber que hay cosas que se excluyen entre sí que uno tiene que elegir.
Hay que elegir en todo el tiempo. Y, a ver, no significa que no puedas tener ningún espacio para la música en tu vida, pero por ahí es acotarlo a la dimensión que te parece a vos. Uh-huh. La que querés en comparación, obvio, con todas las otras áreas. Y en eso hay que hacer un duelo para mí, totalmente, de no se puede todo, y menos todo al mismo tiempo.
Total. Eso es muy castratorio para el narcisismo. Lo mismo, mira, sucede con el tema relaciones, ¿viste? Como, ¿cuál es, por ejemplo, una fantasía que capaz tienen las personas y que además yo creo que favorece el enamoramiento, ¿viste? Como que algunas personas, o mismo yo capaz tenía esta fantasía en la adolescencia, que es este... que solo te va a gustar una persona y nada más, ¿viste? Entonces, el deseo no es así. O sea, no es que de repente porque te enamoraste de una persona ya ninguna otra mujer te atrae, ¿viste? Como que te sigue pareciendo linda la que te parecía linda antes, capaz con algún matiz, eso sí puede ser. Pero bueno, está el momento del enamoramiento donde, ¿viste? Uno solo tiene ojos para una persona. Pero después, digamos, uno elige a esa persona por sobre las tentaciones que pueda haber o los otros deseos que pueda haber, y ese compromiso también da lugar a, como para mí, como cierta valorización del vínculo y que ese vínculo salte a otro lugar. Porque también el tema, y ahora te doy la palabra porque creo que algo tenés para decir, también el tema de introducir la castración, o sea, introducir la falta, introducir que no todo es posible y que hay que sacrificar cosas. Cuando aparece esta dimensión del sacrificio, del costo, de lo que uno está dispuesto a dar para obtener otra cosa, eso hace aparecer simbólicamente la dimensión del valor. Si algo no tuviese costo, justamente no tiene valor, ¿no? Cuando uno dice cuánto vale tal cosa, es porque cuál es el costo económico, por ejemplo, en el caso del dinero. Y lo mismo pasa con la vida. ¿Cuánto vale tener, no sé, un físico saludable? Y bueno, cuesta el sacrificio de ir al gimnasio cuando no tenés ganas, comer comida sana cuando capaz no tenés ganas, dormir bien, no consumir demasiadas cosas intoxicantes. Entonces todo tiene un costo y eso le da valor a la otra cosa. Entonces cuando vos tenés una relación y vos hacés los sacrificios necesarios, esa relación pasa a tener un valor...
Sí.
Muy valioso.
A mí me llega como que tiene ese valor, y además el hecho de que vos te pongas el límite, un límite no es solo restrictivo, es creativo.
Es creativo.
Es decir, es como bueno, me sale de vuelta el aire y la flauta, ¿no? El aire puede decir, qué mala que sos, flauta, solo me haces fluir por acá, ¿no? Solo por acá. Pero en realidad el aire está gozoso de pasar por ahí porque dice, así puedo transformarme en música.
Muy bueno.
Entonces, es como cuando uno dice, no, elijo esta relación, está transformando esa relación, está cambiando esa relación por esa decisión de compromiso de decidir, voy por acá. O sea, esa relación no es la misma si yo estoy con un pie ahí y con el otro pie mirando a dónde escapo, ¿no? Uh-huh. No es la misma, por supuesto que no. Y me acuerdo de esa charla que tuvimos, que estuvo buenísima, salieron muchas ideas de ahí, que una de las cosas que hablábamos es que de las cosas que yo veo por lo menos más dañinas que hay en cómo vivimos a veces la vida y nuestras propias elecciones, es que no nos comprometemos. Es decir, tomamos el camino A y estamos pensando en B. Y no estamos en A, no estamos comprometidos con A. Decidimos estar en una relación y decimos, uy, pero cuando estaba soltero había más chicas, ¿no? Como, yo podía salir más con los chicos.
Siguiendo la comparación con la flauta, había más orificios.
Claro, había más orificios. Pero antes había más orificios, ¿no? Entonces, estoy caminando por A, pero no estoy comprometido con A. Estoy pensando en B y eso hace que A no llegue a su potencial porque no está mi energía en A. Está en parte en A, en parte en B. Y eso es de las cosas más dañinas que hacen a la vida, porque es como cuando te estés muriendo y decís que no me estuve comprometiendo con el lugar que estaba eligiendo. Estaba siempre pensando en otro lugar, porque después, en esto con las relaciones pasa un montón, después sí te toca estar soltero y decís, ay, cómo me gustaría estar en una relación comprometido y ahí dejándolo todo. Y es como pensando, estando en A, pensando en B, y estando claro, en B, pensando en A.
El tema es que siempre hay algo vas a perder.
Por supuesto, el tema es poder ver realmente qué deseas y elegir acorde a eso. Y saber, obviamente, claro, que vas a perder. Pero también me llega como comprometerte con el camino que estás. Y si... Por supuesto puedes cambiar de camino. Lo que estoy diciendo acá sería como no estar caminando y pensando en el otro durante todo el tiempo que estás caminando A. Es decir, si vas a caminar A, camina A hasta que venga la duda y decís, bueno, decido de nuevo.
Sí, bueno, te puede pasar que... A mí me pasó. Yo, por ejemplo, en una de mis relaciones hace un tiempo, me pasó justamente que después de tomar hongos, ¿viste? En el medio del flash de hongos, me pasaron un millón de cosas por la cabeza, que en algún momento haré un video de ese fla de hongos, pero estuvo muy interesante. Pasé como toda una noche oscura de sufrimiento, y en un momento, justamente con este punto, viste, como que me di cuenta y dije, por lo menos en lo que era en mi viaje, como, ah, mira, como todo esto, este sufrimiento debe ser lo que le debe haber pasado a mi viejo con mi vieja cuando se comprometió. Y él, mi viejo, como un caballo salvaje que se resiste a ser domado, pataleaba, ¿viste? Eso era mi flash, ¿viste? Yo decía, yo estoy haciendo algo parecido.
Porque te estabas comprometiendo en una relación.
Sí. Y ese flash me dijo, me hizo dar cuenta de que en realidad el pataleo también tenía que ver con que yo quería comprometerme y me estaba resistiendo al
claro,
mismo tiempo.
Claro, claro, claro.
Entonces, cuando pude ubicar que en realidad lo que me angustiaba de la situación era mi propio impulso hacia comprometerme, como que lo pude aceptar, hacer ese compromiso y asumir la pérdida que venía con ese compromiso. Por ejemplo, mira, digo una cosa más que me pareció muy interesante del viaje de hongos, que fue súper místico. Fue que... como que yo sentía que yo estaba llegando a cierta adultez y parte de lo que perdía no es solo la soltería o no sé, ¿viste? Sino era la juventud.
La juventud.
Que es mucho más fuerte.
Sí, es más
Y lo que sentía que perdía también era como, ¿viste? Como, no sé, vos te imaginás y yo decía, bueno, estoy llegando a la adultez. Como si ya no lo fuese, ¿viste? 35 años.
Está bien.
Pero bueno.
Que caiga. Que venga cuando venga.
50 años. Estoy claro, llegando a la adultez.
Ay.
Este...
Bueno. Sí, sí, sí.
Y digo, bueno, y esto es lo que logré hasta ahora. Y estas son las decisiones que tomé. Y ya las que no tomé no están. Y estos son los amigos que tengo. Y esta es la chica que tengo, y esto es qué sé yo, y como que también es un gran sacrificio de todo lo que idealmente en mi juventud yo podría haber claro, pensado. Y un agradecimiento, porque la verdad que súper agradecido de todas las cosas que tengo. Y cuando pude aceptar eso y hacer como ese gran duelo, me sentí con una paz que nunca había sentido en mi vida, literal.
Claro.
Y me duró semanas. O sea, después del flash de hongo, ¿viste? Y con esto que decís de que puedes cambiar después de elección, yo me comprometía y fui feliz.
Ajá.
Pero después no funcionó, por buenas razones, y bueno,
cambias
me
de rumbo. Claro, claro. Tomás A, te comprometiste hasta ahí, y cuando llegue el momento de, che, no sé, ¿hace falta cambiar? Quizás sí, quizás no. Si es sí, cambias. No es el compromiso de por vida, es el compromiso por el tiempo que lo sientas correcto claro, vos, en, no sé, en tu corazón, en
además, viste, como
que cabeza,
claro, o sea, uno no sabe qué carajo va a pasar en la vida. Entonces, como uno piensa que puede controlar algunas cosas, y ahí sí creo que aparece como cierto fluir, viste, como toma una decisión y después vemos qué trae la vida, porque la verdad claro, que no se puede controlar.
Sí, sí. Y respecto todo de eso que estás diciendo, me parece algo que para sumarle que es si te vas a comprometer con camino A, B, C, no sé, el que sea, ¿no? Puede ser el gimnasio, puede ser una relación, pero si te vas a comprometer, dale algo de tiempo, porque también hay una cosa de ansiedad acá, ¿no? En esta sociedad ahora, que es como, bueno, pero todavía no tengo los resultados, como, dale algo de tiempo, ¿viste? Si no, es como, vamos saltando así como, ¿no? Tuk, 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 por pura ansiedad.
Totalmente.
Y no podemos anclar energía, básicamente. Decir, bueno, que corra por acá, tener una estructura, decir, no, no totalmente. Me voy de joda, me pongo a escribir esa canción o lo que sea.
Sí,
¿no?
Ni hablar. Ese es un buen punto, mira, de las fantasías que a veces la gente tiene en relación al deseo. Viste, como que uno piensa que si es mi deseo, no me tendría que costar. Si es mi deseo esto que estoy eligiendo, entonces... tendría que ser fácil para mí, no tendría que obligarme a hacer algo que no tengo ganas de hacer en el momento. Y en mi experiencia, yo creo que este es otro criterio de realidad que yo les vengo a traer la realidad. Esta es la realidad, así que tengan este criterio. Eso es mentira, o sea, aunque sea algo que te re guste, como por ejemplo a mí hacer estos videos, a mí el psicoanálisis, atender, leer, hay muchos días que no tengo ganas. ¿Viste? Mismo hoy yo estaba súper cansado para hacer este video. Es domingo, ¿sí? Laburé toda la semana, mismo el sábado laburé.
Ahora,
y ahora lo estoy pasando súper bien.
Exactamente, sí. Pero porque pensaba, la mente a veces es como que anticipa y dice, no, pero qué paja, bla, 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 y es mucho como la cabeza a veces que nos juega, y cuando estamos en el momento decimos, no, pará, pero estoy disfrutando de hacer este video, ¿no? Uh-huh. Entonces...
Con el gimnasio me pasa siempre eso, por ejemplo. En el momento para ir al gimnasio, no tengo ganas, estoy recansado.
Claro.
Después, ahí mismo...
Voy a aprovechar para darte la definición de disciplina de Mike Tyson.
¡Oh! Ese. Quiero saber.
Disciplina es hacer algo que odias como si lo amases.
¡Oh!
Eso dice. O sea, el chorco.
Me dejó
como
knockout.
Si lo amaras, ¿viste?
Sí, sí,
como,
sí, sí.
Es como que antes de hacerlo lo odias. Después, cuando estás ahí, es como, bueno, o encontrás goce en hacerlo, o bueno, lo empezás a amar con.
Amar
como. ¿No? Sí.
Perdón.
Sí.
No, me gusta si porque no es menos tibio, ¿viste? Como te dicen.
Sí,
como,
sí, sí.
Vos lo dijiste con mucha intensidad.
Como si lo odias.
Algo que odias, como si lo amas.
Como si lo amas. Exactamente.
Sí, Tyson era un animal.
Sí.
Y además, mira, nos trae algo que sí. ¿Querés decir algo más?
No.
Me trae algo que veníamos charlando un poco y que yo quería decir también. Mira, estoy compartiendo muchas cosas de mi vida, pero me parece que está bueno porque es lo que es verdad para mí, digamos, ¿no? Como yo creo que es verdad para en general, pero lo ejemplifico con cosas que yo.
Claro.
Que a mí, como a mí me pasan. Ya que Tyson es un boxeador, traigo una figura que para mí fue muy importante en mi vida, aunque parezca una estupidez, que es el semental italiano Rocky Balboa. Qué jugador, boludo, qué jugador y no lo ponen. Rocky, si no vieron las películas, vayan a verlas, son muy buenas todas. La 1, mirá, ustedes que dicen, no, Rocky es una mierda, la 1 ganó el Oscar. No sé si lo sabían. Y es una gran película. El resto te doy que no son, tipo...
Rocky 6 tiene unos diálogos.
Increíble.
Tiene unos diálogos que están épicos. Bueno.
Sí, no es El Padrino, no es este...
Tiene mucho corazón.
2001 de Odisea en el Espacio, pero... Sí.
No, pero tiene mucho corazón para mí. No sé cómo decirlo de otra forma. Mucho compromiso, justamente. Ese tipo... Bueno, vos sabés la historia también.
Sí, contalo.
A ver, no estaba pudiendo conseguir buenas películas, qué sé yo, se puso a escribir y él quería actuar la película y le ofrecieron un montón de dinero para que esté el guión, pero que él no actuara, ¿sí? Sylvester Stallone. Y le dijo que no a todas las ofertas cuando él no tenía un sope.
Sí, él no tenía un sope, la estaba queriendo pegar como actor y no conseguía papeles, porque vamos a decirlo, no es que es un grandísimo actor. Tuvo que vender a su perro porque no tenía plata para alimentarlo. Estaba haciendo películas eróticas porque era para lo único que lo contrataban.
Claro.
O sea, estaba en la lona. Y le ofrecen un montón de guita y le dicen, nos interesa tu guión de Rocky, pero lo va a actuar otra persona.
Claro. Y no se vendió, estaba comprometido con su sueño, básicamente. Él quería actuar. Rocky era su obra y la verdad es que se ganó el Oscar, se hizo famoso, empezó a hacer películas. A ver, le salió bien.
Le salió bien, fue una apuesta y le salió bien. Entonces le ofrecieron menos guita, sí, pero la posibilidad de protagonizarla y sí, la hizo.
Sí, y se ganó el Oscar.
Y eso fue Rocky 1. Sí. Y ganó el Oscar, se hizo famoso y esa es la historia de Sylvester Stallone. Sí. Es increíble. Sí. Y mismo la historia de Rocky sigue una historia parecida, que es un boxeador que está en la lona, que no tiene un mango, que en vez de que el laburo que consigue es un laburo muy bajo, digamos, que es como el equivalente de hacer novelas, películas eróticas, que es el de ser cobrador. Entonces lo mandan, viste, un par de mafiosos a cobrarle gente que le debe y como claro, cagar piñas o asustar a gente que le claro, debe guita, hasta que, bueno, le conceden una, medio por golpe de suerte, la posibilidad de luchar contra el campeón de peso pesado del mundo. Eso es un poco fantasioso. Pero digamos, ¿qué es lo lindo de Rocky también para mí? Que te venía diciendo, que es una película que primero para mí tiene valor porque me la mostró mi viejo y yo creo que la conexión con él ahí debe tener un sentido para mí, digamos, por el lugar que yo le doy en mi incorporación de esa película. Y segundo, que es una película que valora mucho la disciplina y el esfuerzo, ¿no? O sea, porque la parte más icónica de Rocky y la parte más emocionante de Rocky es cuando él está entrenando. Es esa música que todos conocemos de la escalinata ahí, ¿viste? Como... Y... Bueno, me fui al final.
Sí.
A las 5 de la mañana levantándose, corriendo por Filadelfia.
Todo. Es que sí, es verdad que es la parte más emocionante de Rocky. Incluso en la Rocky 4 también. Bueno, está entrenando y va a pelear contra el ruso y está en la nieve con el tronco así, que se la rebanca.
Con barba, porque estaba sí, ya sí, tipo, recurtido sí, el sí, chon. Rusia.
Buenísimo, ah, para mí ese tipo le puso mucho. Y de hecho, me vi hace poco el documental de Sylvester Stallone. Creo que está en Netflix. Uh-huh. Y es él contando la historia y te das cuenta que le puso un montón de él también, ¿no? Como en la película. Le puso cosas de su relación con su viejo y se comprometió con las escenas a nivel emocional. Mm. Yo estaba mirando, a mí me gusta la astrología, estaba mirando también la carta de Rocky.
¿De quién es Rocky?
Rocky, ay, no me acuerdo del sol.
O sea, Sylvester Stallone, ¿no?
Sí, el sol no me acuerdo.
¿No es de León?
No, Cáncer.
¿De Cáncer?
Sí.
Ah, mira.
Y lo que tiene es la luna en el medio cielo, ¿no? Y el medio cielo es como si dijéramos la relación, la realización profesional, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? Tu profesión, el éxito en lo profesional, está de la mano de la luna, que son emociones, ¿no?
Entonces, ah, miramos.
Sí. Y él puso mucho, en el documental lo contaba, puso mucho de su propia emocionalidad en las escenas, sobre todo en las escenas que implicaban como algo de una relación de él con su padre, en realidad.
Sí. Muy bueno. Bueno, sí, yo sabía que el hijo de Rocky, en Rocky 5, por ejemplo, uh-huh, es el hijo de Sylvester Stallone.
Sí. Claro, sí. Sí, es el hijo de él.
No, muy bueno, muy...
Y es verdad que es muy emocionante cuando él entrena. Es como ese momento donde lo ves comprometido, ¿no? Sí. Enfocado, concentrado en lo que quiere.
Sí.
Y sí, y la pelea es como el resultado, ¿no? Porque está como el proceso y el resultado. La sí, clásica sí, ¿no? dualidad ahí.
Sí.
Y el resultado, es más, la pelea la pierde.
Con el ruso gana.
No, bueno, hablo del Rocky 1.
El Rocky 1 la pierde, claro, sí.
Claro, digo, se ganó el Oscar con Rocky 1 perdiendo la pelea.
Claro.
El resultado es como secundario, es el valor que tiene el commitment, ¿no? El
compromiso. Se me pone la piel de gallina.
Porque... De ese proceso, de haberlo dejado todo en el proceso. Y después el resultado. Nada, después el resultado será el que sea, porque también no tenemos todo para controlar los resultados en nuestras vidas. O sea, nosotros lo que sí tenemos para poner es compromiso en el proceso. Y está bueno.
Y mismo, yo creo que poner en Rocky 1 pierde, pero creo que había como una especie de sensación de que merecía ganar Rocky.
Claro.
Pero bueno, como Apolo era el campeón de peso pesado, como viste, como pasa, creo, yo no sé mucho de boxeo, pero creo que es algo así como que si alguien es el campeón y le desafían para sacarle el título, le tenés que ganar por mucho,
claro,
para que te lo den.
Para que te lo den.
Si más o menos está empatado, queda para el campeón.
Claro, digamos. Claro.
Entiendo. Entonces, uh-huh, la sensación es que Por claro. todo lo que lo vimos entrenar a Rocky y la pelea en sí, que se la recontra rebanca, da la sensación de que triunfó y como que el resultado es medio mentiroso y casi que queda como más valioso el mérito,
claro.
¿viste? Por todo ese esfuerzo que el resultado en sí. El resultado Total. Parece una cosa
claro.
sin valor, ¿viste?
Claro, como... sí, es como muy secundario.
A los ojos de todos se sabe.
Sí, 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 sí. ¿Viste? Pero es eso que decís para mí, que está muy bueno, de que los momentos más emocionantes de la película son él entrenando. ¿Y qué significa eso? Está demostrando su compromiso en lo que hace, ¿no?
Uh-huh.
Así que...
Bueno, y para cerrar, quería también comentar algo que es de mi experiencia personal en relación a esto que decía Mike Tyson, ¿viste? Que me gusta porque es graciosa
sí, sí.
la frase, ¿viste? Pero yo me puedo identificar, o sea, con eso de hacer algo que odias como si lo amases, ¿viste? Que, a ver, yo como lo siento, por lo menos cuando soy disciplinado, que es que los días que, por ejemplo, tengo que ir al gimnasio y no tengo para nada de ganas y lo hago, me siento un titán de haberme obligado a hacer eso que era tan difícil y haberlo logrado. Hay como un goce en mí muy grande de haberme como superado a mí mismo y obligado, ¿viste? Como dominarme a mí mismo.
Está buenísimo.
Sí. Me hace sentir como muy... empoderado, ¿viste? Claro, es como claro, una claro. trascendencia de mí mismo sobre mí mismo.
Sí.
Y que creo que, mira, yo creo que Freud, más allá de su teoría, que se le armaba medio lío con esto que decíamos de la represión, él en su vida era muy disciplinado, no hay duda, y era muy del ideal de época, de su época, en ese romanticismo alemán, ¿viste? De la Viena de 1800, 1900, de que, ¿qué era lo que valoraba ahí una persona? Ser dominar sus pasiones, no que sus pasiones lo dominen a él, como que las pasiones dominen al hombre, eso lo hacía una bestia, un bárbaro, no,
claro.
no un hombre,
claro.
¿entendés? Y yo creo que yo estoy bastante de acuerdo con esa forma
Buenísimo.
De pensar, ¿viste?
A mí me gusta sí. mucho, porque además es como, hay que saber distinguir en eso, para mí, con el tema de los deseos y o las pasiones, si quieren, ¿no? Como, porque no todas están bien profundo en el alma como una misión para vos. Algunas cosas son como, sí, quiero un alfajorcito para estar tranquilo y tener un shot de dopamina y no ser tan infeliz, ¿no? Es como, no todo es lo mismo. Entonces, la disciplina, enfocada en lo que realmente sentís como acá, que necesitas y querés hacer, buenísimo. Ahora, si la enfocás en deseos que son medio parciales, como no sabes bien lo que querés y qué sé yo, y yo diría que primero encuentres a ver qué ilumina tu alma, no sé, ver qué despierta en vos súper entusiasmo para ir hacia allá. Puede despertar miedo también, pero tiene que haber algo de qué ganas de eso.
Sí. Y casi diría que...
Entonces, a lo que quería decir con eso es que con esto de dominar las pasiones, para mí es dominar aquellas pasiones que son más superficiales y no tienen que ver, ¿no? Es esto de elegir entre lo que querés ahora y lo que más querés. ¿Qué es lo que más querés? Entonces, bueno, sí, eso es...
Sí.
Me parece que es
disciplina. Está buenísimo. Y creo que capaz queda abierto porque no lo quiero discutir ahora porque ya estamos para cerrar el video, pero el tema del deseo, ¿viste? Como que... Comerte un alfajor tiene algo de deseo, como decís,
sí,
y qué sé yo, pero creo que hay un deseo como más de un valor superior, diría,
uh-huh.
de otra estofa,
sí.
de otra materialidad, ¿viste? Está constituido de sí. algo diferente, superior para mí, que es ese deseo que no se ve en algo inmediato, sino uh-huh. en la voluntad que atraviesa ese compromiso, digamos, como
claro.
que... A ver, yo cuando hago todo lo que hago de Asociación Libre, que es este, viste, uno de mis compromisos y mi pasión y qué sé yo, mucho es este, disciplina y obligación, pero creo que se ve el deseo que atraviesa, ¿viste?
Claro, 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 te entiendo.
Y no es un deseo inmediato de...
Claro, sí, ¿viste? De satisfacción inmediata.
Claro.
Es sí, como, y sí, para mí es como también la diferencia entre... A veces yo lo veo como la diferencia entre el hedonista, que se pierde en cualquier placer, todo vale lo mismo, y el estoico, que tiene, bueno, disciplina para mí. Dice, no, elijo lo que realmente es importante y a lo otro le puedo decir que no, porque si no el aire se te escapa y pasa como estos músicos que decíamos, ¿no? Un poquito de porrito, un poquito de un acorde, un poquito de una letra, un poquito de fiesta, cocaína y de repente el disco no se hizo, ¿no? Entonces es decir no y decir sí, porque cada límite no es solo una dirección por el donde la energía no puede fluir, sino que también propicia una dirección.
Claro.
¿No? Cada límite propicia una dirección, crea, es creativo.
¿Sabes lo que se me ocurrió con esto de que el límite crea? Por ejemplo, cuando vos agarrás y decís, bueno, vamos a crear un juego, y vos decís,
claro, no se puede todo en el juego.
Somos 11 contra 11.
Sí.
Y no se puede tocar con la mano la pelota.
Claro.
Eso se llama fútbol. Eso y es divertidísimo. ¿Sería claro. mejor que se pueda tocar con la mano? No, yo claro. prefiero jugar al fútbol donde no se puede tocar con la mano. Crea una dimensión nueva, ¿viste? Y totalmente, eso pasa con la
totalmente, totalmente. Está buenísimo.
Así que bueno.
Excelente, hermano.
Hasta aquí, che, qué bueno, ¿eh? Ha vuelto el PBR. Muchas gracias, Analía, por tu pregunta y a ustedes por vernos. Y dejen aquí abajo sus preguntas y elegiremos la mejor... o las mejores para el próximo episodio. Chao, chao.